Señoras, señores, me alegro.
La semana de los fósforos.
De verdad, el prodigio de técnica, de innovación que se muestra en Madrid Fusión, un espectáculo en torno a la cocina, nos lleva a los aficionados a ver aquello como una tierra prometida. Realmente hay cosas fascinantes, fascinantes en Madrid Fusión. Eso nos lleva a preguntarle si usted ha conocido también nuevas técnicas, innovaciones en el mundo de la cocina que le hayan sorprendido, le hayan dejado con la boca abierta, aunque luego la haya tenido que cerrar para masticar lo que fuere. Eso a partir de ya en el 90050. Santiago, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Hola, Santiago, ¿alguna novedad que usted haya conocido que le haya emocionado especialmente?
Pues sí, mira, te llamo de La Mancha, de la tierra de María José.
Hombre.
De Ciudad Real, concretamente.
De la mía.
Y el verano. Sí, y el verano pasado, bueno, pues estuvimos por la zona de Cantabria. Y en un pueblecito pequeñito, en Somo, nos hablaron muy bien de un restaurante, Las Quebrantas, y nos sorprendieron con un arroz con plátano. Era un arroz verde que al principio, yo no sé, te quedas así como pensando, pero estaba exquisito. Vamos, dejamos los platos que no hacía falta ni limpiarlos. Y de postre, y de postre nos sorprendieron con unas torrijas de sobaos impresionantes. Impresionantes,
bueno, arroz con plátano, el primero que lo hizo fue Ángel León. Que yo
sí,
sepa.
Exactamente. Exactamente, el arroz con plácton. ¿A usted le gustó? Sí.
Porque ¿no? Yo no lo había probado. ¿Eh? Mi hijo se quedó un poco traspuesto al principio y si se descuida el cocinero no deja ni la perola.
¡Qué tío!
Increíble. Y con el postre ya nos ganaron, vamos.
¿Qué llevaba el postre?
La torrija de sobaos.
Ah, una torrija de sobaos. Eso es mantequilla, es como si le pusieran una pastilla de mantequilla encima de la mesa, ¿no? Sí.
Pues el sobao de Cantabria ya de por sí es bueno, o sea, está exquisito, pero vamos, en torrija y como no lo presentaron, te digo que increíble. No había probado un postre de esa manera.
¿Qué tal, Marc? Buenos días.
Buenos días, señor Herrera.
Buenos días, señor.
Buenos días. Miren, permítame, le comento mi pequeña anécdota gastronómica, bastante divertida. Ajá. Al año de salir, mi chica y yo, pues nos permitimos el lujo de ir a un restaurante de este tipo, de gastronómico avanzado. De modo que fuimos al restaurante y bueno, pusieron unas velitas en la mesa, una mesita para dos, enamoraditos, el primer año. Y al cabo de un cuartito de hora, 20 minutos, apareció el responsable del restaurante preguntándonos si es que no nos había gustado los entrantes. Claro, mi chica y yo pues le miramos con cara de, en fin, un poquito sorprendidos. No nos han servido absolutamente nada y por lo tanto no hemos podido probar. Claro, el señor nos dijo que el pan de oliva negra que teníamos a nuestra derecha y las velas de color rojo, verde y azul eran los entrantes. Entonces, claro. Entonces, resulta que la vela roja era de arándanos, la vela de color verde era de té verde y la vela de color violeta resulta que era de la banda de la Provenza francesa. Y claro, nosotros un poquito incultos, probablemente incultos, pues vimos esas tres velitas y pensamos, bueno, qué romántico, se han preocupado de nuestra, ¿no?, de nuestro aniversario y nos han puesto tres velitas aquí y resultaban pues ser los entrantes.
Y estaban buenas las velitas.
Francamente, la verdad es que cuando uno moja, bueno, primero la experiencia, ¿no?, el olor, la sensación. Era bastante, en fin, divertida y al momento de mojar ese pan con cada una de las velas, pues sí, francamente eran unos buenos entrantes, pero para saber que eso es un entrante, alguien te tiene que explicar que esas velas no son para iluminar una velada romántica, sino que son parte del menú.
Escuchas
qué buena mañana, qué entretenida esta mañana de radio que venimos viviendo aquí desde las 6 de la mañana, que parece que parece mentira, ¿eh? Parece mentira, ¿eh?
Es épico,
¿eh? Sí. Es una cosa.
Machada.
Usted acabó con la persona que jamás creyó que iba a acabar, que nunca pensó.
¿Cómo voy a acabar yo con esto?
¿Cómo voy a acabar yo con esto?
Claro.
Y acabó, oiga, y tan felices. Matrimonios insospechados. ¿Qué tal, Gloria? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora. ¿Usted pues también estaba en ese supuesto?
Sí. Yo cuando conocí al que hoy es mi marido, pues lo conocí, bueno, lo que suegro quiere, ¿no? Estaba en el paro, con una hipoteca de un piso con la exnovia. Luego yo era una chica que había salido de mi facultad, más o menos, bueno, en un ambiente no muy, pero bueno, era así un poco pija, y cuando lo conocí a él, pues tenía unos ricitos por detrás en la nuca, no sé, así un estilo Ecos del Rocío, el peinado, una cadenita de oro, que yo, vamos, no tengo nada en contra del oro, pero una cadenita de oro,
se lo vuelve a llevar.
Unos pendientitos. Luego me comentó que tenía un tatuaje de una cruz, muy mal hecha, por cierto. Y luego la ropa, el pobre mío, no era ropa mala, pero tenía la habilidad de comprarse lo peor. Vestía como, yo le decía, Michael Knight, porque vestía de negro, maravilla, siempre. Sí, luego tenía una chaqueta de cuero horrible, que afortunadamente murió cuando una vez que logré hacer limpieza. Y todo lo peor, todo lo que yo había dicho, no, él no, uy, por Dios, él no. Además era sevillista, de estas personas que la primera charla la primera noche me estuvo hablando del Sevilla, toda la noche. De caparros, de cosas del banquillo,
qué sin parar.
Y luego además que sí, bueno, que había palabras que no le salían muy bien, yo le corregía con, digo, ¿qué has dicho? Así no se dice. Y éramos todo lo opuesto. Ahora me reía mucho con él y eso era lo que poco a poco lo fui cambiando, por supuesto. Y no tiene nada que ver, pero ya te digo, es que no había por dónde cogerlo. Te digo, parado todo lo malo que podía tener una persona. Te montabas en el coche, protestaba porque porque su coche era su catedral. Claro. Y todo, éramos totalmente opuestos. Pero bueno, ya hemos hecho 12 años de casado y el padre de mis hijas, y no lo cambio por nada de este mundo. Y aparte que, bueno, no tiene nada que ver.
Se llama Eduardo.
¿Le ha hecho usted bético? ¿Le ha cambiado?
No, yo es que soy del Barça, pero me ha cambiado él a mí. Yo ahora soy sevillista porque mis hijas son del Sevilla y yo, sus alegrías son las mías. Así que ahí mi padre es bético, entonces ahí digamos que la ha tirado para mí. Pero bueno, no, que va, lo quiere muchísimo. Yo sé que lo quiere muchísimo y él es muy, vamos, muy hermoso.
¿Y los recitos y esas cosas se las ha quitado?
Hombre, eso se quitó y además ahora está, vamos, divino, guapísimo y viste súper bien, que para eso me encargué yo.
¿Qué tal, Valle? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días.
Muchos besos para todos. Bueno, a ver, yo lo pongo en situación.
Sí.
Mi amiga se viene a vivir a Burriana.
Hey.
Y yo digo, venga, pues me voy para la fiesta, para el Bol Carré. Vengo y nada, estábamos en una peña y había un tío, el más cansino del mundo, que era, pero vamos, repelente, no lo siguiente. Repelente, pero vamos, era todo el día y pim pam y metiéndose con todo y vaya mierda de Andalucía y no sé qué. Bueno, quedó así la cosa. Digo, ya no vuelvo más a Burriana y a ver al gachón este. Al año estaba casada, viviendo en Burriana con un tío de Pozo Cañada.
Hombre, de Pozo Cañada, señora.
Hombre, de
sí, perdone. La Navarro, tierra de mis abuelos.
Sí, pues viene de la familia Navarro, ¿eh?
¿Ah, sí?
Pues ya que no nos toquemos algo.
Uy, por Dios. Pues seguramente, sí. Porque Pozo Cañada mucho Navarro tampoco
no,
había.
Tampoco para perderte, no.
Por eso no, por eso. Exactamente.
Y es un buen muchacho el que conoció en Burriana, sí.
Estupendo, es el amor de mi vida. Me casé con 29 años y cada día más enamorado.
Escuchas La Semana de los Fósforos.
Mira que no me pega siendo de Bilbao, ¿eh?
Sí.
Que una prueba médica me vaya a mí a poner... El otro día fui a que un amigo me viera una cierta blefaritis que tengo, que se... revierte fácilmente. La blefaritis no es ninguna complicación.
¿Eso traducido qué es?
Bléfaro párpado.
Ah, sí, hombre.
Inflamación del párpado.
Ah, bueno.
Pero te tienen que volver el párpado del revés para verte qué tal está por dentro la leña.
Bueno, amigo, eso lo hacíamos en el cole.
Ya, sí. Pero eso lo hacíais los...
No, yo jugaba a fútbol, a ver si me entiendes.
Y eso es algo yo no puedo soportar. Hasta tal punto que le dije, no me cures la blefaritis.
que ya, en fin, me la curó como pudo, con unas gotas y con unas... La verdad es que me lo sacó para adelante, porque Federico es un fenómeno como los de la clínica Visum, ¿no? Pero que no puedo, que con el ojo no puedo. En cambio, los de Bilbao, oye, que yo...
Tú es que del ojo siempre has sido...
Sí. Estamos en el 900-50-60-06. ¿Qué tal, Roberto? Buenos días.
No, Roberto no, Antonio, yo.
Ah, Antonio, buenos días.
Antonio, yo quiero pasar desapercibido.
Ah, bien, Antonio.
O sea, que usted no quiere que le llamemos Roberto.
Eso es. Si puede, a partir de ahora usted... de Roberto, Antonio.
Aunque usted se llame Roberto, le vamos a llamar Antonio. Antonio. Ya está. Le llamamos Antonio. Entonces, para que nadie sepa quién es. Ya está.
Dígame, Antonio, ¿a qué...?
Pues mira, una cosita, Carlos. Yo me alegro de escucharte todos los días y todas estas cosas. Sí. Eres un fenómeno. A todo esto, hablando con Mari, que el problema es cuando te meten una cosa por dentro. Sí. Y te voy a explicar por qué. Mira, yo tenía hemorroides y una fisura anal.
Que sí que sé de lo que está usted hablando.
Ah, vale, perfecto, yo me alegro.
Roberto.
Y... No, Antonio.
Antonio, perdón. Antonio.
A partir de ahora es Antonio.
Continúe, Antonio, continúe.
Antonio, mire, me pasa lo siguiente, de que yo me tenía que hacer una colonoscopia y tenía que estar 4 o 5 días de esto de dieta blanda. Tú ya sabes, a base de sopita y cosas de ese tipo, ¿no?
Sí, sí.
El tema es que llega el viernes y me llaman de una asociación de caravana, donde estoy yo apuntado, de aquí lo saludo, que es la Asociación Estero de Chiclana, y me dijeron, mira que nos vamos para Olvera, vente para allá, Roberto. Digo, vale, perfecto. Y voy el sábado y no tengo otra cosa que hacer que meterme una harta de lomo en manteca colora.
Muy bien.
Claro, eso es lo
escucha,
mejor.
Sí. Esto el sábado al mediodía, pero es que llegó por la noche y me pegué otra harta de lomo en manteca colorada. El domingo, esto ya fue remate los tomates, me metí un plato gallo, que esto era para quitarse el tío. Y el lunes, cuando yo llegué para hacerme la colonoscopia, escucha, tenía un atasco, pero un atasco.
Claro.
Eso era horroroso, horroroso. Y la criatura esta, pues, cuando fue a meterme el tubo... Escucha, que yo la miraba a los ojos y le decía, niña, dime algo bonito, dime que me quiere, porque, escucha, que esto va a ser imposible, esto no va a entrar, efectivamente. Cuando metió aquel tubo, escucha, pero un atasco, vamos, que no podía entrar el tubo, imposible.
Me hago cargo.
Pues ya ves tú, una más que 30 centímetros, y yo decía para mí, digo, oye, esta mujer que me quiere meter, 2 metros y medio o algo por el estilo, ¿qué?
Pues claro que menos, ¿no? Porque... Si hay que llegar hasta, en fin, toda la zona duodenal y esas cosas hay que observarla bien, ¿no?
Había una barrera de lomo en manteca.
¿Y cómo lo solucionó?
Me solucionó, no se pudo solucionar, Carlos. Eso no hubo solución. Lo único que pudo meter la criatura, lo que pudo, lo que pasa que eso, que las venas estaban saltadas. Las venas parecían, vamos, una caja hueva.
Claro, me imagino. Y entonces, Antonio, la hemorroides y la fístula, por otro lado, ¿le fue bien?
Bueno, fue de aquella manera. Tú ya sabes, cuando te operan te queda el culo pelado. Sí, el culo pelado.
Claro.
Y te tira como 4 o 5 días que sentarte en un bate es como, vamos, un suplicio.
Dieta blanda, que es lo que hay que hacer cuando se operan de esas cosas.
Hola, buenos días,
Diego. ¿Alguna Diego prueba médica que le produzca alguna inquietud?
Sí, ya lo creo. Tengo varias y anécdotas, pero vamos por la primera. Una vez, yo soy un paciente con problemas de colitis ulcerosa.
Sí.
Y el primer día, pues ya... tuve una crisis y me tuvieron que operar. El caso es que, estando en el hospital, me tuvieron que poner un drum. El drum es un catéter que te ponen por una vía, te lo ponen por el brazo y te llega hasta el corazón, para dejar la medicación justo donde tiene que actuar. El drum, el catéter te lo van como roscando para adentro, y sube el brazo arriba, pasa por el cuello, baja por el cuello hasta el corazón, te deja sin respiración.
Muy agradable.
Sin respiración. Yo no podía respirar. Y diga la enfermera, pues Dios, que no puedo respirar. Viene el médico y se lo dice, ¿cómo está? Digo, mal, no puedo respirar. Y dice el médico, por favor, sácale 5 centímetros. Y me quitó 5 centímetros para que pudiese respirar. Cuando te ponen este catéter, te tienen que hacer una prueba, para ver, o sea, una placa para ver si está bien puesto. Bien, hasta aquí perfecto. Cada día, estuve así 15 días, cada día me quitaban, me hacían una cura para que yo no se infectase. Bueno, este es el protocolo que tienen en el hospital. Pero un día, en lugar de venir la enfermera, viene una sustituta. Hacerme, dice, vengo a hacerle la cura de la vía. Muy bien. Dice, le voy a tirar un pelín del paradrapo, no se asuste. Con tan poca gracia tiró a la chica, que tiró así fuerte, y se llevó el drum por delante.
Anda.
Al llevarse el drum por delante, o sea, se quedó el agujero abierto y aquello parecía un surtidor de sangre. No sabía cómo parar, no sabía cómo parar la sangre. Y la chica toda asustada se va corriendo a buscar a la enfermera y dice, madre mía, pero ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Claro, y ahí taparon aquello, evidentemente, un tapón para tapar, para que no saliese más sangre. Y ya pasa el médico haciendo la visita y se lo explica. Y me dice el médico, ay, Diego, eso no es nada. Ya sabes, esto no es nada. Lo peor es que te lo tienen que volver a poner.
Y le volvieron a poner otra vez el drum.
No, porque eso te lo ponen roscando.
Es muy agradable. Y sí, estuvo 15 días con aquello.
Sí. Cada día venían, me hacían la cura, me lo arreglaban. Y yo, por Dios, que no venga la fulana de tal, la rubia.
Pero ese... ese es un catéter venoso que además, en fin, le va... Pero le arregló lo que usted tenía.
El central, que todo te lo ponen básicamente a la gente para no castigar las venas, para no pinchar cada día en el brazo.
Claro.
Escuchas la semana de los fósforos.
Hay veces que los que mienten, de aquellos que mienten, se les escapa de las manos la mentira. La mentira crece tanto que no ha querido ya y ya no sabe cómo desmontarla. Pues eso, fingir un secuestro, ¿en qué momento se te ocurre para no hacer los deberes o no llevar las notas? O para, porque al final se enteran hasta en un programa por las mañanas en España que está a tomar
ya
vientos,
sí,
de China.
Sí.
¿Eh? ¿Te das cuenta?
No, todo está globalizado.
Goyo y yo somos no hemos mentido nunca.
Nunca.
Yo como Pilar García de la Granja, yo no miento.
No. Pues yo la he metido a doblar.
Sí, lo esperaba.
Perdóname que te diga.
Lo esperaba. Es que estoy a favor.
He mentido, pero he mentido tan mal.
Sí, sí.
Se me nota tanto.
Porque no sabemos.
Entonces, bueno, esto ya. Pero es verdad. Naranjo, tenemos que decir algo.
No, mira, yo solo voy a decir.
Mejor no mentir, porque total, ¿para qué?
Yo solo
a mí es
voy
que se me olvida.
Dos cosas. Ya mi mujer, cuando. Mira, yo normalmente tenía la manía de tomarme una cerveza que se alargaba en un bar cerca de casa que tiene una terraza. Y entonces me llamaba mi mujer y decía, llevo 2 horas esperando para comer. Y yo le decía, es que me he quedado en Sevilla con el Herrera que me ha liado. Respuesta de mi mujer, te he visto hace 1 hora y media en la terraza. Respuesta mía, he tenido que bajarme y ya me tiraba todo el día. Y luego la más gorda que metí yo en mi vida, acabé en mi boda, ya lo conté alguna vez. Es decir, yo me quedé dormido, estábamos en la COPE en la otra época, me quedé dormido, entrevistábamos a Barrio Nuevo, entrevistaba al Herrera Barrio Nuevo, y temiendo la bronca de Herrera, cuando las echa, dice, ¿cómo has llegado tan tarde? Digo, porque yo al juzgado coge hora para casarme, y me tuve que casar. Vamos, que no, que me casé. El Herrera puede contar si es verdad o mentira lo que estoy contando.
Verdad. Qué barbaridad.
Mi vida, pero te he cogido cariño.
Bueno, total, damas y caballeros, en una palabra, hay veces que las mentiras se te van de las manos, y no sabes cómo salir de ella, y al final tienes que reconocerlo, desmontarlo. En fin, las mentiras tienen las patas cortas.
No.
Pues no lo sé.
No tienes que desmontarlo tampoco, ni que confesarlo.
Ahora os preguntaré, cuando llegue el momento, sí, 900... Sí.
50, 60.
Alejandro, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. ¿Qué
bueno,
tal,
buenos días. Señor, ¿alguna vez se le ha ido una mentira de las manos?
Pues sí, de hecho, corría a finales de los años 70, tendría yo 14 años, y en aquella época las quinielas las hacíamos en mi casa, mi padre hacía quinielas y tenían un timbre, como recordaréis, con un número. Entonces el domingo vi hasta el último partido los resultados y se me ocurrió pues hacer una quiniela nueva con todos los resultados de 14 y quitarle un timbre a una que no había ganado, obviamente, y pegárselo a la que había fabricado. Cuando llegaron mis padres a casa, les desvelé la noticia. Esto fue una broma, pero al final, pues mis padres saltando, mis hermanos saltando, llamaron a los abuelos, a los tíos, todo el mundo a ver qué iba a comprarse. Se armó un jaleo en la casa, yo ya no sabía dónde meterme y lo que decir. En fin, fue una experiencia que ya no sabía qué hacer. Y al final pues tuve que llegar y tuve que bajar los pantalones y decir, bueno, pues sí, que lo he falsificado y que no es verdad y que eso, o sea, aquello me enseñó mucho, pero mi familia se quedó destrozada, como imaginaréis, y fue pues una historia increíble.
Madre mía, eso sí que es una mentira. Y dígame, ¿y qué es lo que habían planeado hacer? ¿Cuánto dinero suponía la quiniela?
Pues en aquella época era una quiniela bastante gorda, no sé cuánto eran en pesetas, pues no me acuerdo porque hace muchos años, pero hubiesen sido, pues, o sea, una ganancia para cambiar la vida de una familia entera, ¿no? O sea, para comprarte un chalet, para tener de todo. Mis hermanos ya estaban planeando lo que se iban a comprar, el coche nuevo, el apartamento, en fin, una cosa.
¿Y cuánto duró el embuste?
El embuste, bueno, yo quería, no me atrevía a decir la verdad, pero duró buena parte de mediodía, por lo menos 10 horas o así, pudo durar, ¿eh? Fue hasta el día siguiente, porque eso fue el domingo por la noche, al día siguiente cuando lo tuve que decir, y entonces, pues, tierra, trágame, ¿no?
¿Y qué le dijeron su hermano y sus padres?
Bueno, no me querían ni mirar a la cara, o sea, cara de serios, todos apesadumbrados, en fin, eso fue, yo quería que me tragara la tierra y obviamente con esa edad pues aprendí una lección bastante importante.
¿Sigue siendo tema de conversación en su casa?
Maravilla, soy muy fan.
Siguen sacándolo ya como risa, no, claro. Mis padres y mi hermano siguen contándolo a amigos o a conocidos. De cómo soy yo, de qué calaña soy yo, ¿no?
Pobre hombre. ¿Qué tal, José Manuel? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Soy un fósforo. Es la primera vez que consigo hablar contigo. Tengo bastantes historias, pero bueno, la que hoy nos ocupa te la voy a contar.
A ver, a ver.
Mira, estábamos con un amigo en una aquí en Zaragoza, en un bar que de mucha afluencia cuando estaban haciendo la expo. Entonces había un señor ahí que, claro, el hombre vendría de fuera y era pues un poco paradito y tal. Y un amigo que era más capullo que para qué, nos empezamos a reír. El tío vino pensándose que nos estábamos riendo de él. Y dice mi amigo, ¿qué va? Si lo que nos estamos riendo es de que hemos tenido un caso en el hospital y tal. Y dice, súper curioso. Dice, tío, ¿y qué eres? ¿Qué eres? Nosotros no somos médicos ni nada, ¿eh? Y dice, yo soy ginecólogo. Y dice, hostia. Y dice, ¿y qué es lo que os ha ocurrido? Y dice, pues mira, que estábamos aquí en el hospital, y dice, oye, una mujer para dar a luz, dice, y el niño saca la mano y la vuelve a meter. El tío flipaba, dice, coño, dice, sí, dice, la vuelve a sacar, dice, y la vuelve a meter. Dice, ¿y cómo lo resolviste? Y tal, dice, pues mira, nos pusimos una enfermera por un lado y yo por el otro, dice, en cuanto sacó la mano, se la enganchamos, tiramos del para afuera y lo sacamos. El tío dice, joder, macho. Dice, oye, pues ya que eres ginecólogo, dice, mira, es que yo tengo una curiosidad, porque hace tiempo estuve en una relación con una mujer y ha tenido un niño, dice, ¿no sabréis si hay algún sistema que yo pueda saber si el niño es mío? Dice, mira, hoy es tu día de suerte, macho. Dice, acabamos de recibir hace una semana de Estados Unidos una máquina que si tú tienes acceso a las braguitas de la mujer, con un bastoncillo de los oídos, le coges un poco en la braguita, dice, me lo traes envuelto en papel de aval y yo te digo si el niño es tuyo o no. Y el tío ya alucinaba. Y ya nosotros, venga a reírnos, el tío allí, venga, atento, 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 y ya se le ocurre la vientillera y dice, oye, ¿y a qué clínica os lo llevo? Y este dice, hostia. Dice, pues mira, haces una cosa, no lo traes aquí al bar, se lo das al camarero, que el camarero nos conoce de mucho tiempo, le dices que es para el ginecólogo, que el camarero nos lo dará. Y ya ahí lo dejamos. El tío se marchó tan convencido y nosotros para casa.
Pero no hubo después de eso... ninguna, no volvió con el bastoncillo con restos orgánicos de la braga, ¿no?
Nosotros ni vimos al chico ni le preguntamos al camarero por si acaso, porque ellos se van a poner a hostias como un plan.
Claro. Es que está bien.
Sí, sí,
la braga tenía que tener.
Que era una mentira, Carlos, que no existe. Que era una mentira.
Ah, que era mentira.
Sí, bueno, que te encanas, que te encanas ahí, en tus temas.
Que vamos.
No, es que como yo no concibo la mentira, pues claro. Pensaba que es que de verdad.
Claro.
Habían encontrado la máquina, que es verdad, esa máquina existe.
¿Te ha gustado? Compártelo ya y recuerda que de lunes a viernes a partir de las 10 puedes escuchar en directo Los Fósforos en Herrera en COPE.